Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La pandemia del coronavirus nos sigue dejando dos realidades inseparables. Por delante, siempre hemos destacado la sanitaria. Hablamos de salvar vidas, de la salud, y eso es prioritario. Pero el agujero económico que nos deja esta crisis es incomparable con cualquier otro periodo cercano. Y al final termina terminando afectando también a la salud. Hoy hemos conocido los datos del paro del mes de abril. Son históricos por malos, por muy malos. Desde que se activó el estado de alarma, la Seguridad Social ha perdido casi 1 millón de afiliados. Si nos fijamos solo en abril, este mes se cerró con 283.000 parados más, lo que acerca a España a la cifra de 4 millones de desempleados. Un mes en el que se han destruido 500.000 de puestos de trabajo de media, y a día de hoy el desempleo es un 20% mayor que hace un año. La foto es solo una aproximación, porque el golpe laboral es mucho más fuerte de lo que indican estas cifras, que no contemplan ni los 4 millones de españoles afectados por un ERTE, ni los autónomos que están en cese de actividad. Aquí nos hacemos muchas preguntas. ¿Esto es coyuntural? ¿En cuanto superemos la pandemia volverá la recuperación? No, no es la previsión, y los expertos insisten en que a una caída en picado le va a seguir una recuperación lenta, que nadie espere algo proporcional. ¿Hemos tocado suelo? La respuesta también es negativa, porque el paro pasará del 14 al 19%, según lo que Moncloa le ha contado a Bruselas. Y luego está también el frente político. ¿Cómo va a salir el gobierno de esta crisis? Bueno, la economía es el factor fundamental que hace tambalearse a cualquier gobierno. Más al nuestro, con una evidente debilidad parlamentaria. Es muy pronto para aventurar cambios, pero ya estamos viendo cómo sus socios prioritarios comienzan a bajarse del barco a las primeras de cambio. En cuanto a las cifras del coronavirus, nos siguen diciendo que la evolución es buena. Hoy han repuntado los muertos, también los contagiados, 185 fallecidos en un solo día, 867 infectados, que son solo los positivos con prueba PCR, y lo más preocupante es la situación de los sanitarios. Hay más de 43.000 contagiados. Los infectados, personal de la sanidad, crecen un 40% en dos semanas. ¿Y qué dice el gobierno? Que no hay que alarmarse, que la mayoría están ya reincorporados a su trabajo. Y a ellos, dicen, la enfermedad les golpea menos que a la población general. Conclusión, según Fernando Simón: no hay que preocuparse porque mueren menos y van menos a la UCI.
Sabemos que la admisión en UCI también es menor, del 1%, 1,3%, comparado con el 6% entre la población general, entre los casos de la población general. Y sabemos también que, entre otras cosas, porque su edad y sus vulnerabilidades son menores que en la población general, también tienen una letalidad menor del 0,1% comparado con el 7,8% en los casos de la población general.
Es evidente que nuestros sanitarios tienen un riesgo mayor, pero en demasiados casos han estado expuestos por encima de lo que implica su trabajo. Y en algún momento, ya no Fernando Simón, el gobierno tendrá que aclarar la repercusión real que tuvo la distribución de mascarillas defectuosas, la tardanza en los test sanitarios, que en muchos casos todavía no han llegado, y también la escasez de medios con la que han tenido que combatir esta pandemia. Completamos el resto de la portada de este martes con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Enseguida vamos a ver cómo va esa negociación política para intentar prorrogar el estado de alarma durante 15 días más por parte del Gobierno, hasta el 24 de mayo. Necesita ese apoyo por parte del Congreso y, por tanto, de la oposición. De momento, los planes de desescalada continúan y hoy ya han empezado a tramitarse las primeras multas de 600 euros por no llevar mascarilla en el transporte público. Es obligatorio, insistimos. Además, hoy sabemos que van a subir los geles desinfectantes y antisépticos después de que Sanidad haya revisado al alza esos precios máximos de este tipo de productos. Por ejemplo, el bote de 300 mililitros va a pasar a un máximo de 6,30 euros, desde los 5,40 que podía costar como mucho hasta ahora. Más caros son los antisépticos para pieles sanas. El bote pequeño de 150 mililitros podrá costar ahora casi 5 euros. Y la última hora tiene como protagonista a Patrick Nogueira.
que conocí a mi tío desde Brasil, llevaba la relación buena, pero aquí las cosas han cambiado.
Es el conocido como asesino de Pioz, mató a su tío, a la mujer de su tío y a los niños de ambos, de 18 meses y 10 años, en agosto de 2016. El Tribunal Supremo acaba de aumentar su condena, pasa de una a tres penas de prisión permanente revisable, así lo pedía la acusación y también la Fiscalía, y así lo ha escuchado, por tanto, el Supremo.
Y además toma nota porque esto te interesa. Desde hoy es posible pedir cita previa para hacer la declaración de la renta, pero tendrá que ser, eso sí, desde tu propia casa, Susana Moneo.
Hola, buenas tardes. Las oficinas de la Agencia Tributaria van a permanecer cerradas sine die, así que podemos pedir cita previa a partir de hoy, que se abre el plazo, pero para ajustar cuentas con el fisco de manera telefónica. Es mediante el sistema Te Llamamos. La cita tenemos que pedirla desde la web, la app o el teléfono de Hacienda. Y a partir de este jueves, día 7, irán llamando para realizar la declaración telefónicamente. Hacienda reconoce que va a haber una verdadera avalancha, así que va a reforzar este servicio, pero advierten que no van a poder dar ni día ni hora fija, sino aproximada. Una campaña diferente, sobre todo para quienes están acostumbrados a ir a las oficinas. Luis del Amo, secretario técnico de la REAF.
Cuando hay, por ejemplo, ha habido una transmisión, que hay alguna ganancia patrimonial, toda esa documentación tendrían que, claro, que tenerla encima de la mesa.
Cierran las oficinas, pero de momento no varían los plazos. El último día para las declaraciones a devolver es, como siempre, el 30 de junio y para pagar mediante domiciliación el día 25.
Declaración de la renta, los ERTE, las ayudas especiales, cualquier trámite ahora mismo es mucho más que un simple papeleo. Para millones de españoles puede ser la única manera de tener algún ingreso después de que se haya destruido casi un millón de empleos en el último mes y medio en España. Juan, por ejemplo, es padre de familia. Lleva dedicándose de forma profesional a la música desde que tenía 14 años. Ahora, por primera vez, está en paro.
Yo estoy con mi mujer y mis dos hijas y bueno, le han hecho ERTE en la empresa también. Entonces, pues estamos a la espera también. No sabemos cómo vamos a salir, pero de momento tirando de los ahorros.
Y esto provoca que cada vez nos encontremos casos más extremos y más vulnerables. Lo están viendo, entre otras, las asociaciones que dan asistencia a embarazadas y a las madres de recién nacidos, porque ahora están pidiendo ayuda a personas que nunca lo habían necesitado, incluso familias enteras, después de una semana sin apenas poder comer.
Alguna familia que lleva pues una semana comiendo pan y agua, o niños que no se les da leche maternizada, sino se les da leche natural, de Bric, con lo cual tienen cólicos.
Cuentan a COPE desde la Fundación Madrina que están recibiendo hasta 15 llamadas por minuto y que han triplicado las comidas que ofrecen.
Es la realidad que viven muchas personas, aunque a veces nos pase desapercibido. Y hay que recordar que desde hoy otras realidades, como por ejemplo la de las empleadas del hogar que estuvieran registradas en la Seguridad Social, también pueden optar a esas ayudas para el sector. Es uno de los más castigados, sin duda. Y lo mismo para los trabajadores que tenían un contrato temporal y que se han quedado en paro después del 15 de marzo. Van a poder cobrar una ayuda de unos 430 euros al mes, siempre que no reciban otro tipo de paga.
Hay que recordar que las cifras del paro, que han crecido en 600.000 personas en este mes y medio, no están incluidos ni el 1.200.000 autónomos que están cobrando por cese de actividad, ni los 4 millones que se calcula están afectados en España por un ERTE. Millones de españoles que además no saben qué va a pasar porque el gobierno todavía no ha aprobado la extensión de esas medidas. Moncloa insiste en ligar los ERTE a la prórroga del estado de alarma, ese permanente chantaje, o la prórroga o el caos que nos dicen. Y ahí sigue el debate.
Pues sí, mañana se va a materializar ese debate en el Congreso, el debate de la prórroga del estado de alarma hasta el 24 de mayo. Y en este momento pues solamente están asegurados los votos a favor del PSOE y de Unidas Podemos, o sea, los que forman parte del gobierno, pero el resto de la oposición está por ver. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
El Ejecutivo de momento sigue sin convencer a ningún partido.
Bueno, el gobierno trata de aparecer como el orden frente al caos, pero ha perdido otro apoyo más, el del BNG, pasando del sí a la abstención en la votación de mañana de la prórroga del estado de alarma. Sin encajar aún el portazo de Esquerra, instalado ya en el bando del no, Pedro Sánchez se va asomando a un triunfo pírrico en el que la suma de abstenciones y rechazos supere los votos a favor. Todo un revés, aunque logre el objetivo de ampliar el periodo excepcional. Ahora mismo, el Ejecutivo rondaría los 160 votos a favor. Los del PSOE y Unidas Podemos a los que añadir, se supone, a esta hora, son los números que hacen en la Moncloa los de Más País, Partido Regionalista de Cantabria o Teruel. Existen los contactos discretos encabezados por la vicepresidenta Carmen Calvo, se suceden incluso, ha habido algún tanteo a varones del PP, caso de Alberto Núñez Feijóo, en el intento de hacer más difícil el rechazo de Pablo Casado. El PNV, entre tanto, mantiene su estrategia habitual y sigue sin desvelar sus cartas. En la Moncloa, lo que sí se dicen es convencidos de lograr mantener el apoyo de Ciudadanos, con quienes también se negocia. Sobre la mesa del Consejo de Ministros, en marcha, al menos hasta hace escasos minutos, las condiciones del decreto de prórroga, que en las actuales circunstancias podrían ser enmendadas en las Cortes e incorporadas al texto definitivo, si es que finalmente el Ejecutivo recibe la luz verde.
Una de las cuestiones más importantes en todo este debate es si acaba el estado de alarma. ¿Eso significa que ya no podría haber medidas para controlar y para frenar la enfermedad, como asegura el gobierno de Pedro Sánchez? José Luis Martínez Almeida es alcalde de Madrid y lo ha explicado en Herrera en COPE.
La alternativa al estado de alarma no es el caos. La alternativa al estado de alarma es un conjunto normativo que tenemos en España y que puede posibilitar, en el actual momento sanitario, conjugar tanto la garantía de que no haya rebrotes ni haya nuevos focos de contagio, como en segundo lugar, que reactivemos la economía y vayamos a ese procedimiento de desescalada.
Hay alternativas, aunque la verdad, lo más difícil, como te está contando COPE, sería mantener los límites para salir de casa sin estar en vigor el estado de alarma.
Sí, estamos hablando, Antonio, de la responsabilidad del gobierno en toda esta gestión, pero claro, también está la responsabilidad individual. Y en este sentido ha dejado una reflexión, una descripción muy interesante de lo que el propio alcalde de Madrid, Martínez Almeida, ve cuando sale por las calles de la capital.
Yo tengo que pedir un ejercicio de responsabilidad. Ayer, cuando volvía del ayuntamiento a las 9 de la noche hacia mi casa en la moto, lo que pude ver es muchísimas personas vestidas de deporte y muy pocas personas haciendo deporte.
Bueno, es un hecho, que hay tramposos, lo venimos señalando en COPE desde el inicio de esta pandemia, esas personas que no piensan en los demás, que no tienen ese espíritu solidario y que, bueno, van ahí a que no le pille la policía, cuando en realidad esto es cuestión de todos y de atajar ya por fin esta crisis sanitaria. E incluso se ha dado el caso de que aquellos que hacen trampas son incluso los que van dando lecciones, y esto es peor todavía. COPE ha podido conocer la denuncia contra el jefe de emergencias sanitarias del Gobierno Vasco, denunciado por saltarse el confinamiento, por desplazarse desde Bilbao a su segunda residencia, que está en Cantabria.
Sí, es una de tantas miles de infracciones que ya amenazan. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Amenazan con crear un auténtico colapso.
El tapón que viene, que ya está aquí, más de 800.000 denuncias se acumulan en las delegaciones del Gobierno, unido a la controversia entre Interior y la Abogacía del Estado sobre el delito de desobediencia que se les impute en muchos casos. Se prevé un escenario absolutamente endiablado. En Andalucía, algunos denunciados se han acogido ya al periodo voluntario de pago, pero son los menos. Desde CESIF, su portavoz Francisco Lama pide un plan de contingencia ya.
Ante la avalancha de expedientes de reclamación que se esperan tras el estado de alarma, van a ser cientos de miles los expedientes de reclamación en estos ámbitos y hay que reforzar estos servicios públicos con mayor dotación de personal.
Precisamente en Castro Urdiales, que hablabais ahora, fuentes municipales alegan a esa acumulación de trabajo para que 14 días después aún se intenta enviar a la delegación del Gobierno la denuncia que les cuenta COPE. El 21 de abril, la policía local sorprendió al director de emergencias de la sanidad vasca, John Sánchez Ibarrucea, cuando acababa de llegar a su segunda residencia desde Bilbao. Alegó que vivía con personas mayores, que se iba a someter personalmente a una prueba del COVID-19. Los agentes le hicieron ver que de tener la enfermedad habría llevado el virus a Castro. Lo admitió, pero insistió en que él creía que lo estaba haciendo bien. El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, piensa lo contrario, pide su dimisión.
Cuando un director de emergencias del Gobierno vasco se salta el confinamiento, se va a Cantabria, a Castro Urdiales, a pasear, a pasar la noche en su apartamento, yo creo que eso es inaceptable.
COPE intenta insistentemente, por cierto, desde el domingo conocer la versión de Sánchez, antiguo concejal, juntero del PNV, pero hay que decirlo, no lo he conseguido.
Volvemos a ver hoy el llamado efecto martes, en las que las cifras que el gobierno nos da sobre contagiados y víctimas del coronavirus son 185 los nuevos fallecidos, 21 más que ayer, un total de 25.600 dramas que deja esta pandemia en España, vidas perdidas, solo en hospitales, ya sabemos que son muchas más, en las residencias de mayores y también en domicilios particulares. Sanidad también atribuye al retraso del fin de semana el crecimiento de contagios en 867 nuevos positivos y resta importancia, lo escuchábamos en portada, al hecho de que 3 de cada 4 nuevos contagiados sean sanitarios.
Además, en esa rueda de prensa en la que se daba detalle de estas cifras, quedaban algunos mensajes llamativos, ¿no?, en esta gestión de la crisis, porque ahora, después de 50 días, Sanidad lo que pretende es acelerar la realización de esos test PCR, tanto que pretende hacer en unas horas lo que hasta ahora hacía durante 15 días. ¿Cómo lo explicamos, Maribel Sánchez?
El problema, nos dicen los profesionales sanitarios, es que no estamos preparados y Sanidad le dice a las comunidades autónomas que lo hagan, que refuercen los centros de atención primaria con el personal y las pruebas PCR necesarias para que sean capaces de localizar a los nuevos contagiados en menos de 48 horas. Esfuerzo sanitario sí, pero no test masivos, porque Fernando Simón sigue diciendo que no son eficaces.
Sin un control sanitario específico y sin tener un mecanismo de atención y de gestión de todas estas personas, no es garantía de seguridad para nadie.
Tampoco era optimista el director de Alerta Sanitaria sobre la vacuna. Dice que es mejor no tener demasiado altas las expectativas. Por cierto, en este continuo cambio de estadísticas oficiales, hoy han vuelto a incluir a los infectados identificados con pruebas de anticuerpos. Sabemos que dieron positivo más de 31.000 personas que se suman a los diagnosticados con PCR y elevan la cifra total a 250.000 contagiados en nuestro país.
Bueno, el gobierno va dando pistas de cómo va a ser la vuelta al curso en septiembre. Clases con solo 15 alumnos y eso nos lleva a preguntarte hoy en medio de COPE si tú tienes que volver a trabajar y no sabes con quién dejar a tus hijos, si temes que el problema se alargue el próximo curso, y esto es lo que nos habéis contado.
El gobierno no tiene planes, va a saltos de mata, con ocurrencias y legisla en función de la crítica que recibe, pero no tiene ningún plan. No nos lo creamos.
Yo creo que es muy pronto todavía para organizar el mes de septiembre, el curso entero. Creo que es muy pronto.
Hola, yo me llamo Nacho, soy maestro, vivo en Orihuela y me ofrezco para quedarme con los niños.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
Comienzan los test en el fútbol.
Sí, señor. Levante, Villarreal y Osasuna. Son los tres primeros equipos de Primera División que han empezado a someterse a los test del COVID-19. Ya saben, 48 horas para conocer los resultados y después trabajo individual a la vista de esos resultados. Hay un comunicado de los jugadores de Eibar que llama la atención. Entre otras cosas, dicen los jugadores de Eibar que tienen miedo a iniciar, a volver, y exigen responsabilidades y garantías. Ese es el comunicado de Eibar, que va un poco en contra de la opinión generalizada de que el fútbol tiene que volver.
Gracias, Corro. Adiós, información chao. Local y regional en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía
COPE. Estar informado.
El nuevo coronavirus.
¿Contaremos con un prototipo de vacuna contra el coronavirus en otoño?
¿Podemos confiar en los test rápidos de anticuerpos?
¿Es viable crear en España un pasaporte de inmunidad?
¿L'epidemia de coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Uso de mascarillas en el transporte público, que es el ejemplo perfecto del despiste oceánico que ha tenido el gobierno en este asunto.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Dentro no se puede estar, solamente se puede ir a recoger comida para llevar. Es un avance, pero para muchos dueños de bares y de restaurantes supone un problema.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus, con la mejor información y el mejor análisis, lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
Te proponemos una iniciativa para compartir la energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match, una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones, ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte la energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com o llamando al 900 400 905. Repsol, inventemos el futuro.
Ahora, si realizas tu compra de alimentación con el servicio Click and Card de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, te llevas 10 euros de regalo.
Es muy fácil. Realizas tu pedido online y lo recoges en el centro que tú elijas, a la hora que prefieras, con 10 euros de regalo.
Para una próxima compra, Click and Card.
El Corte Inglés. Estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti.
seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Escucha el programa en estardondeestes.com.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
En COPE es momento de contar noticias de Madrid. Primer mes donde ya sí que se nota de lleno los efectos del coronavirus en nuestra economía. Hoy hemos conocido los datos del paro y Madrid es la región donde más se dispara. Álvaro Coutelén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es un duro golpe para el mercado laboral. Pocos se han visto así en Madrid. Y es que a pesar de ser el motor económico de España y el que más empleo crea, parece lógico que bajase, aunque no se esperaba tanto. En abril la región ha sumado 41.263 parados. Es una subida del 11,5% y deja el total de desempleados por encima de los 405.000. Tampoco mejora la foto respecto a hace un año. Los últimos 12 meses el aumento en Madrid ha sido de más de 57.000 parados. Y golpe histórico también a la creación de empleo. La comunidad ha perdido este mes 86.447 afiliados a la Seguridad Social. Son cifras que no se veían en 19 años, y eso que no están incluidos el más de medio millón de madrileños acogidos a un ERTE. ¿Dónde se ven más estos malos datos? Lógicamente, en el sector servicios, con 33.000 parados, pero también en la industria, en la construcción, en la agricultura. El paro ha subido en todas las edades y un poco más en los hombres que en las mujeres. Y ante esto, ¿cuál es el plan de la Comunidad de Madrid? Pues más libertad, bajada de impuestos a pesar de la situación, menos burocracia y medidas para frenar la sangría, como lo que ha anunciado la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
La Comunidad de Madrid hasta diciembre va a mantener los contratos de todo el personal que ha sido contratado de refuerzo para hacer frente a la epidemia.
También se van a suprimir las licencias urbanísticas, salvo las estatales, por declaraciones responsables. Se lamente sin duda Madrid Nuevo Norte y que empiece cuanto antes la construcción y a reactivarse la economía.
A estos datos se suman otros datos también malos. Se confirma el efecto fin de semana. Del único contagio que hemos tenido este lunes, hoy el Ministerio de Sanidad habla de 143. La comunidad lo eleva a 243 nuevos positivos. Ya sabes que muchas veces no cuadran esas cifras que ofrece el Ministerio de Sanidad con las que luego ofrece la Comunidad de Madrid. En cuanto al número de fallecidos, se mantiene esa tendencia. 44 personas han muerto en las últimas 24 horas. Es la misma cifra que teníamos ayer. Lo positivo es que cada vez hay menos presión en los hospitales y cada día más madrileños se recuperan del coronavirus. En total ya son más de 38.000 los que han ganado esta batalla a este cruel virus. El segundo día de fase cero en nuestra región, con apertura de pequeños locales, también con corredores y paseantes por las calles de Madrid, hoy ya por fin sin esa imagen de aglomeraciones, y eso a pesar de que los parques siguen cerrados. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha defendido en Herrera en COPE su postura. De momento no van a abrir sus puertas las zonas verdes de Madrid, pero a cambio buscan otros espacios para que podamos andar o correr con más tranquilidad. Están pensando en peatonalizar algunas calles, aunque no sería de forma permanente, sino se irá viendo, ¿no?, según la necesidad. El alcalde ha pedido también responsabilidad a los madrileños.
Tengo que pedir un ejercicio de responsabilidad. Ayer, cuando volvía del ayuntamiento a las 9 de la noche hacia mi casa en la moto, lo que pude ver es muchísimas personas vestidas de deporte y muy pocas personas haciendo deporte. Es decir, el deporte no puede ser una excusa para salir a la calle. El deporte no es una excusa para salir a la calle y poder ir más de un kilómetro, que no se puede hacer si uno da un paseo, o ir con otra persona. El deporte es individual.
Y sin dejar el Ayuntamiento de Madrid, la vicealcaldesa Begoña Villacís ha presentado un plan de choque para eliminar la burocracia de las licencias para los bares y restaurantes. Entre las medidas está la de sacar en la fase 2 las barras a la calle para esos bares y colocarlos no en la acera, sino en zona de aparcamiento, como en época de fiestas populares, y de esta manera pues evitar que se pierda el aforo.
Lo de las barras es simplemente algo que a día de hoy estamos estudiando para ver la viabilidad que pueda tener. Nos parece que también es un desahogo para muchos de los hosteleros que ya anuncian, muchos de ellos que no quieren abrir porque van a tener pérdidas.
Oye, parece una buena opción, ¿no? Y así trasladar un poco ese ambiente de fiesta después de dos meses de situación tan complicada que estamos viendo y lo que nos queda todavía. Así que no parece una mala opción esa de sacar esas barras a las zonas de los aparcamientos de los bares y restaurantes y que así, bueno, podamos disfrutar poco a poco de esta vuelta a la normalidad. Reciben 15 llamadas por minuto y no dicen que no a ninguna de esas pedidas de ayuda. Ahora vas a conocer el trabajo de la Fundación Madrina en plena pandemia. Antes vamos a ver qué tal se está circulando. DGT Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tranquilidad en las vías madrileñas, sin incidencias ni en la red viaria principal ni en la secundaria. También se circula con bastante fluidez en la circunvalación M40 y M50. Recuerden, eso sí, sean responsables, solo desplazamientos justificados.
Además, en estos primeros días de desescalada sigue subiendo el tráfico, tanto en el interior como en el exterior de la M30 y los usuarios del transporte público. Al hilo de este asunto, acabamos de conocer que los Reyes de España, a través de una videoconferencia, han apoyado a la plantilla de la MT y han reconocido su labor fundamental, sin lugar a dudas, en toda esta crisis. Son las 2 y casi 26 minutos ya. Ha empeorado un poquito el tiempo, tampoco mucho. Lo que sí ha hecho es bajar la temperatura. Ayer es que alcanzábamos máximas de 30 grados y hoy no vamos a superar los 25. Y eso, bueno, pues se adecua un poquito más a la primavera, que es en donde estamos ahora mismo. Temperaturas más agradables. Ahora mismo tenemos 21 en el centro de Madrid. Mañana el día va a ser bastante parecido. Nubes alternadas con sol. Las máximas se mantienen con 25 grados y van a subir las mínimas hasta los 12.
COPE Madrid.
Estar informado.
Rodilla presenta su pack solidario. 20 sándwiches seleccionados por nosotros por solo 16 euros. Una iniciativa para que todos demos las gracias a quienes tanto nos ayudan estos días. Entra en rodilla.es o llama al 91 495 1080 y elige a qué colectivo vas a enviar tu pack solidario Rodilla.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusula suelo, gastos de hipoteca multidivisa y ahora también el IRPH. 900-920-2222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Ante esta situación, muchas personas están demostrando ser dignas de admiración. Y en Alcampo, queremos hacer bandera de quienes cuidan a los enfermos, de los que limpian los hospitales, los que trabajan en los supermercados, guardan la distancia de seguridad, aplauden en los balcones de quienes se quedan en casa. Porque la mejor bandera de un país es su gente, sois nuestra bandera.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Solas, sin empadronamiento ni seguimiento médico. Así llegan las embarazadas a la Fundación Madrina. Reciben una media de 20 mujeres cada día y una vez que ha nacido el niño necesitan pañales, potitos o leche maternizada. El coronavirus ha incrementado las necesidades de muchas familias que carecen de lo más básico. Ahora ya no solo se atiende a las madres, también a miles de familias que reclaman alimentos. Alba Prieto.
Atienden 15 llamadas por minuto y están entregando 2.000 comidas diarias. El número de personas que cada día pide ayuda crece de manera exponencial. La Fundación Madrina ve cómo cada semana las colas aumentan a sus puertas. Prestan atención a todas las madres embarazadas ofreciéndoles ecografías y análisis, pero también proporcionan el material necesario para los bebés, pañales, material de higiene y alimentos. Con esta situación se han encontrado que muchos niños no tienen la alimentación necesaria. Nos lo explica en COPE Conrado Jiménez, presidente de la Fundación.
Nos hemos encontrado con niños que no están bien alimentados, que no se les da leche maternizada, sino se les da de Brie, con lo cual tienen cólicos. Estamos intentando remediar toda esa situación.
Con la crisis del coronavirus no son el único colectivo que no puede comer. Conrado ve que esta situación dramática no entiende de estatus sociales.
Tenemos incluso hasta personas mayores, 80 años, 90, que llegan al banco. Estamos viendo también profesionales que han perdido su empleo, pues esas situaciones dramáticas que están creciendo día a día, que está subiendo no solamente las personas vulnerables, sino que está subiendo ya en escala a otros estratos sociales.
Desde la Fundación están repartiendo alimentos a 150 domicilios para todas aquellas personas que no puedan salir de sus casas. Si tú también necesitas ayuda, puedes llamar al 914-490-690.
Bueno, estas son las realidades, ¿no?, que está destapando esta pandemia del coronavirus y que nos hace conscientes de lo complicado que está siendo esta situación para muchas familias.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La actualidad viene marcada por los datos del paro, que son malos y suponen un golpe laboral sin precedentes. Además, para que la cifra sea completa, tenemos que sumar todos los trabajadores afectados por un ERTE y los autónomos que están cobrando por cese de actividad. Enseguida analizamos la situación del mercado laboral en España y también la previsión más inmediata, que no es nada buena. El debate, además, gira hoy en torno a la vuelta de los escolares a las aulas. Eso no será hasta septiembre. El gobierno todavía no ha concretado cómo va a ser los detalles del inicio del curso y lo que ha hecho es lanzar un globo sonda para ver cómo respira el personal. Esto es muy habitual en este gobierno. ¿Cuál es el planteamiento que han lanzado? Bueno, pues la ministra de Educación apuesta por abrir las aulas solo con 15 alumnos a la vez y potenciar la enseñanza online. Aquí surgen muchas dudas. No aclara Isabel Celá, qué va a hacer con el resto de alumnos de la clase. Si es que van a ir por la tarde, si es que se van a quedar en su casa, si los profesores van a tener que ampliar su horario. Tampoco dice nada sobre una situación muy común en familias en las que trabajan tanto el padre como la madre. Aquí igual Cela, la ministra de Educación, nos ayuda, sobre todo después de aquella frase lapidaria que dejó y que seguro recuerdas, aquello de no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Bueno, la realidad es que los padres no ven nada clara la propuesta, el globo sonda que ha lanzado el gobierno. Y en Mediodía COPE hemos hablado con Begoña Ladrón de Guevara, que es madre, que también es doctora en educación y que echa en falta seriedad en estos planes.
Viendo también lo que está ocurriendo en otros países, que ya se está volviendo a las escuelas y que ya realmente están pudiendo volver a la vida normal, pues nos preocupa que aquí no sea así, sobre todo eso, que no se tenga en cuenta y que no se planteen unos planes reales y viables.
La vuelta a las clases de los estudiantes, aun siendo un tema que preocupa a los padres, no es una preocupación fundamental para el gobierno. En esa lista, en el primer puesto ahora mismo, está la prórroga del estado de alarma para que puedan seguir ejerciendo un poder absoluto, ya no solo sobre la sanidad, también sobre la economía y sobre todo lo que pillen por delante. Hasta última hora, hasta mañana, que es cuando se va a producir esa votación, no van a tener garantizados los apoyos, si es que al final los tienen. Y ya sabes cómo es el chantaje. O la prórroga o el caos. Pues no. Hay alternativas y puede que no tengan más remedio que contemplarlas e incluirlas. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía. COPE. Estar informado.
El gobierno vasco mantiene al jefe de emergencias sanitarias que se saltó el confinamiento.
Sí, como está contando COPE, fue denunciado por desplazarse desde Bilbao a su segunda residencia, que está en Cantabria. La consejera de Sanidad dice que de momento les falta información. Nekane Murga.
Que la ley está para que la cumplamos todos. Lo que hay es que analizar qué es lo que ocurrió y que con la documentación y hechos, pues que se tomarán las decisiones. Él ha dicho que tenía motivos justificados para estar en ese lugar y que no tenía para aportar la denuncia.
España va a dar por finalizada las repatriaciones de españoles que estaban de viaje al comenzar la pandemia.
A la espera de tres posibles vuelos más, la operación se va a cerrar con cerca de 50 aviones fletados y con 25.000 españoles repatriados en total en estos dos meses. Con todo, todavía quedan centenares de españoles que quieren volver. En Estados Unidos están en contacto al menos 200 estudiantes, profesores, turistas o empresarios, como Rafael. Él es de Huelva.
El caso es que a más de uno se nos acaba ya el tiempo
de la ampliación de estadía y estaríamos como ilegales. Yo no sé qué conflicto diplomático o qué puñeta está ocurriendo, pero solución no la da ninguna.
Reino Unido supera a Italia como el país de Europa con más muertos.
Sí, ha superado hoy los 32.000 fallecidos por coronavirus, pero claro, es que ha incluido en esa cifra, en sus estadísticas, a los muertos fuera de hospitales, en residencias de ancianos y domicilios. Siempre lo decimos, Antonio, al final, la manera en la que se computa también marca las diferencias entre países. Además, el gobierno de Boris Johnson baraja obligar a los obesos a trabajar desde casa, tras el estudio que demostraría que la obesidad sería letal para la enfermedad en caso de sufrir, lógicamente, el coronavirus.
Y una cuestión más, las mascarillas se multiplican estos días, sobre todo en los negocios que van abriendo y también en los transportes donde ya sabes que son obligatorias. Dos cuestiones, primero saber si hay para todos y segundo, la duda es si hay unas más recomendables que otras para cada caso. Nos lo va a explicar todo Pascual Claramonte.
Quédate con la idea de que la más recomendable para el ciudadano común es la quirúrgica, la que tiene una vida útil de 4 a 6 horas y que como mucho te cuesta 96 céntimos.
Son mascarillas que básicamente lo que hacen es evitar que la persona que la lleva contagie o contamine a una persona que sea potencialmente sana.
El doctor Jorge Luis Cuevas atiende en urgencias de varios hospitales. Con este tipo de mascarillas, más que protegerse a uno mismo, protegemos al resto. Y así es como se frenan los contagios.
Hay una parte de solidaridad por parte de todos que tenemos que tener muy consciente, que es protegiendo a los demás nos protegemos a nosotros mismos. Así de sencillo.
El mercado y la habilidad de algunos para coser en casa también ofrece las higiénicas. Son las de tela. No son tan eficientes, pero mejor que no llevar nada. Además, lo indica en la etiqueta. Muchas se pueden lavar. En otro escalón están las famosas FFP2, con o sin válvula. El precio está cercano a los 8 euros, pero su uso se recomienda tan solo para sanitarios o contagiados de coronavirus.
Vamos a desglosar, a explicar bien las cifras del paro. El dato de abril es el peor de toda la serie histórica. Te lo hemos contado, con 282.000 desempleados más. En total, en las listas del paro hay casi 600.000 personas más desde el inicio de esta crisis, pero es que los afectados son muchos más. Primero, Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
No están inscritos en el paro todos los que realmente se han quedado sin trabajo, así que, Joaquín, nos fijamos mejor en las cifras de la Seguridad Social.
Sí, si comparamos, por ejemplo, la cifra de afiliados del último día de marzo y del último de abril, sale que apenas caen en 49.000. El problema es que los datos medios del mes, que son los que habitualmente suelen tomarse, arrojan un hundimiento muy superior, rozan los 550.000 cotizantes menos a la Seguridad Social. Pero más allá de si cogemos una variable u otra, lo que es evidente es que la factura que nos está dejando esta crisis es muy elevada. Desde el estado de alarma, nuestro mercado laboral ha perdido 950.000 empleos, cerca de 1 millón de ocupados. Si echamos la cuenta, salen a casi 20.000 puestos destruidos cada día. Es una barbaridad. No tiene precedentes, como tampoco lo tiene el número de personas que ahora cobran una prestación, más de 5 millones. Eso también ha disparado la nómina, claro.
Sí, además, Joaquín, en esas cifras no están ni los autónomos ni los afectados por ERTE.
No, no están incluidos ni los autónomos que están cobrando la prestación por cese de actividad, son algo más de 1.100.000, ni los 3,4 millones de afectados por un ERTE por un expediente de regulación temporal de empleo reconocidos a 30 de abril. Serán algunos más. Por tanto, hablamos en total de 4 millones y medio, de 5 millones de personas que ahora mismo no trabajan, que cobran del Estado, pero que no computan como parados ni han salido de la lista de afiliados. Están en una especie de limbo. Esa distorsión, esa intervención artificial, por así decirlo, del mercado laboral, ha evitado de momento una mayor destrucción de empleo, un colapso, pero también nos impide ver la verdadera realidad de lo que está pasando y de lo que puede venir.
Queremos ir más allá. Dijimos hace un mes que lo peor estaba por llegar, Joaquín. ¿Qué tenemos que decir ahora? ¿A partir de ya tendría que ir remontando esta situación en el empleo?
Bueno, es complicado. Nadie tiene la bola de cristal y menos con la incertidumbre que hay. Desde luego será clave el que se mantengan los ERTEs, el que se prolonguen después del estado de alarma. Lo está pidiendo todo el mundo económico y en breve el gobierno puede cerrar un acuerdo con los empresarios y con los sindicatos. Veremos en qué condiciones, porque ahí nos la jugamos. La salida de esta crisis va a ser gradual y se trata de evitar que esa suspensión temporal de empleo que tenemos ahora se convierta en un despido definitivo, en un ERE. Pero va a ser complicado porque hay negocios que no abrirán, sectores que tardarán mucho en volver a la normalidad. El propio gobierno, si lo recuerdas, Antonio, dio el pasado viernes una tasa de paro del 19% de la población activa este año. Esos son 4 millones largos y estamos todavía en 3,8. Por tanto, todo indica, lo reconoce el propio Ejecutivo en sus previsiones, que el mercado laboral seguirá sufriendo.
Conclusión, no hemos tocado todavía suelo. Bueno, es importante explicar que esos ERTE podrían perfectamente continuar sin estar ligados a la prórroga del estado de alarma. Se puede ligar, por ejemplo, a la producción o a la actividad que tenga cada empresa. Así que se podrían flexibilizar esas ayudas. ¿Qué es lo que pasa? Porque el gobierno lo utiliza como argumento, como uno más, para intentar que el resto de partidos apoyen la prórroga de ese estado de alarma hasta el 24 de mayo.
Bueno, estamos analizando qué es lo que pasaría si no es así. Y la verdad es que la mayoría de las medidas que tenemos ahora mismo podrían hacerse con otras leyes que no limiten tanto los derechos fundamentales como lo hace el estado de alarma. Hay otro tipo de leyes ordinarias que se pueden conjugar. Pero claro, sería muy difícil seguir poniendo límites, por ejemplo, a la libre circulación de los españoles. María Daván.
Alternativas a verlas hay las, pero no para todo lo que engloba el estado de alarma. Lo más difícil así es seguir restringiendo los derechos de los ciudadanos, haciendo que sigan confinados o que no puedan viajar entre comunidades. Fuentes consultadas por COPE sugieren que esto podría hacerse a través de la Ley de Seguridad Nacional o de la Ley de Protección Civil, pero otros expertos aseguran que eso es imposible, que en todo caso se podría haber regulado el tema a través de una ley orgánica al principio de la crisis, pero ya es demasiado tarde. La Ley General de Salud Pública serviría, por ejemplo, para seguir manteniendo un mando único sanitario, para continuar comprando mascarillas y test. Y luego hay otra posibilidad, que el gobierno decrete sin más otra prórroga del estado de alarma. Nada en la ley lo prohíbe, con lo cual el Ejecutivo sí podría tener, si quiere, un plan B.
Bueno, los planes de momento se mantienen. Hoy siguen intentando abrir pequeños negocios en la fase cero en la que estamos, en la fase cero de la desescalada. Pero claro, las dudas siguen y van a seguir, Antonio.
Al mismo tiempo se intentan poner en marcha campañas para reactivar el consumo. Y hoy nos ha llamado la atención las del turismo, que pueden ser un salvavidas para muchas zonas de España. Cataluña, por ejemplo, va a hacer una campaña para atraer turistas del resto de España después de años de caídas por el desafío separatista. La explicación está clara. No hay más que escuchar al consultor turístico Domènec Biosca.
Tenemos que tener buen rollo y lo que es importante es saber quién nos ha de comer. Yo no puede ser, si yo dependo de, vivo en un pueblo y dependo de un oculista que solo hay uno y resulta que me llevo mal, pues me tendré que ir a otro sitio, ¿no? Luego, es muy importante el factor humano, el generar buenos rollos, porque en momentos de complicidad necesitamos hasta los enemigos para comer.
Además, estamos conociendo iniciativas importantes como las de una empresa de Valladolid que ha sido la primera en implantar certificados para hoteles y restaurantes libres de COVID-19 de todo el mundo. Lo ha hecho en colaboración con la Organización Mundial de la Salud.
Hay que reactivar, Antonio, los hoteles y los apartamentos, pero claro, hay una pregunta que nos hacemos todos de cara a este verano. ¿Vamos a poder bañarnos en la playa? Hay quien ya se ve todo el verano a la sombra, pero en la de su propia casa y sin posibilidad de un solo remojo. Bueno, de momento no hay normas claras sobre lo que pueda pasar con las playas y las piscinas, pero la gran duda es cómo se comporta el virus en ese ambiente, en el agua, en las toallas, en el césped o en la arena. ¿Han hecho todas estas preguntas, Lorena Fernández?
Lo primero que el doctor Sergi Maicas, experto en biología molecular, deja claro en COPE es que se ha investigado poco sobre la transmisión del coronavirus en el agua.
Habría que hacer pruebas y no son sencillas, porque no es solo cuestión de poner un virus en agua y sale en un laboratorio y ver qué pasa, sino que también tenemos radiaciones ultravioleta, en todos los efectos de mareas.
Pero con el calor encima ya pensamos en bañarnos. Maicas dice que piscina sí, pero con distancia social. El cloro reduce la carga letal del virus.
Afecta la estructura del virus, la estructura externa, por lo tanto, podría afectar y podría bajar la carga, la letalidad de ese virus.
Y la playa, pues también, pero cuidado con esa socialización en la arena.
Antes de entrar, hay playa, hay contactos sociales, hay toallas, posiblemente las posibles infecciones se puedan dar antes.
Maicas pide en COPE mucho sentido común, huir de las aglomeraciones, reforzar nuestra higiene personal y no meternos en el agua si no nos encontramos bien.
Bueno, ¿y qué pasa con las piscinas? Bueno, pues Sanidad de momento cree que hay que ser prudentes.
A mí me encantaría que se abrieran, por supuesto, pero yo creo que estamos enfrentándonos a un virus que nos ha puesto en una situación muy complicada y debemos de ser un poquito prudentes.
Fernando Simón, portavoz de Emergencias Sanitarias, no ha querido dar esas fechas. Bueno, sí que ha aplaudido la propuesta, Antonio, de Isabel Celá, de la ministra de Educación, de limitar las aulas a la mitad de alumnos si no hay antes una vacuna, ya mirando en el nuevo curso.
Globo sonda que ha generado ya un auténtico debate y por el que estamos preguntando hoy a los oyentes de Mediodía COPE. Tienes que volver a trabajar y no sabes con quién dejar a tus hijos. ¿Temes que el problema se alargue el próximo curso? ¿Qué nos están contando?
Pues dice Paula, desde Gijón, hay muchos padres que ya no saben qué hacer, espero que no se alargue. O María, José, no hago caso a los globos sonda, en 48 horas cambiarán de opinión. Nos habéis dejado las opiniones en el 637-23000.
Es un problema que no me atañe directamente, pero sí indirectamente, porque tengo nietos de 4 hijos distintos. Eso de que los abuelos se pueden ocupar, pues claro, te puedes ocupar de alguno, pero... Es un problemón, desde luego.
Yo pienso que podría haber 2 turnos, uno por la mañana y otro por la tarde. Estos turnos deberían ir alternando para que los padres pudiésemos también de alguna forma tener una vida normal.
Parece un desatino más de los que este gobierno está llevando a cabo.
Y después de todo este tiempo, dramas, de víctimas, de confinamientos, nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Qué lección vamos a sacar de todo esto? ¿Vamos a crecer como sociedad y como personas? Sobre las oportunidades de esta crisis han dialogado hoy Monseñor Luis Argüello y la filósofa Victoria Camps en la Fundación Pablo VI. Lo ha seguido Javier González.
El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, ha participado en el coloquio El Mundo Post-COVID-19. En él ha reflexionado sobre lo que podemos aprender del drama que estamos viviendo.
Y es que necesitamos una sociedad del bienestar, una sociedad de los cuidados, un convocar a la plaza pública, a la iniciativa social y a la iniciativa de las administraciones públicas para afirmar esa subjetividad de la sociedad.
Una charla para escuchar, tomando nota, sobre la importancia de la interdependencia, que no del individualismo, la presencia de la muerte o sobre el secreto de la felicidad dándonos a los demás.
Sigue ese Mediodía COPE, información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía
COPE, estar informado.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Y parece que el silencio de todo se haya apropiado, pero se sigue escuchando un latido en todos lados. Hoy nos toca hacer justicia con los que juegan su vida. Llegó el momento en que todos cuidamos a los que cuidan.
En Bankinter queremos decirte con hechos que esto pasará. Por eso creamos en exclusiva para los profesionales sanitarios la única tarjeta de crédito sin intereses, sin comisiones y gratuita durante todo el 2020. Porque si alguien es importante para todos, también debería serlo para tu banco. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Me cambié a la Mutua porque me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego volví a llamar y un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Sabemos que sueñas con viajar de nuevo y volverás a hacerlo. Pero mientras, en la Iglesia seguiremos donde estamos, abriendo nuestros albergues y comedores a los sin hogar y atendiendo a personas vulnerables con nuestros voluntarios. Con fe y trabajo, saldremos de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? En Berti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.